Distrito, mi nombre es Francisco.
Hola, Francisco.
Bienvenido a la Convención Regional de Chesapeake y Potomac 22. Por favor, silenciar todos los celulares y abramos nuestra reunión con un momento de silencio, seguido por la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Nos encontramos obligados por el Departamento de Bomberos a obedecer las leyes de cupo de asientos. Por favor, no bloquee los corredores, ni traiga asientos o mueva en el salón. No bloquee entradas o salidas a los talleres. Violación a las leyes del Departamento de Bomberos podría resultar en la cancelación de la convención. Nuestra undécima tradición nos indica que debemos usar nuestro anonimato como práctica personal al tratar con la prensa. El propósito primario de nuestras relaciones públicas es dar a conocer la historia de NA y qué ofrece nuestro programa al adicto que todavía sufre. Como miembros individuales, no damos a conocer nuestros apellidos ni nos presentamos a la prensa como identificados miembros de NA. Si miembros de la prensa se le acerca, favor dirigirle al puesto para información de la convención. En NA, nosotros seguimos un programa adaptado por Alcohólicos Anónimos. Más de 1,000,000 de personas se han recuperado en NAA. La mayoría de ellos, sin esperanza, adictos al alcohol, así como nosotros a la droga. Nos encontramos agradecidos con la confraternidad de AA por mostrarnos una nueva forma de vivir nuestras vidas. Los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, adaptados de AA, son la base de nuestro programa de recuperación. Nosotros solo hemos ampliado su perspectiva. Seguimos el mismo camino, pero con una excepción. Nuestra identificación como adictos incluye todo aquello que cambie nuestro humor o sustancia que altera nuestra mente. Alcoholismo es un término muy limitado para nosotros. Nuestro problema no es una sustancia específica. Es la enfermedad llamada adicción. Nosotros creemos que como confraternidad hemos sido guiados por una conciencia mayor y nos sentimos agradecidos por la dirección que nos ha permitido construir un programa sobre otro programa que ya ha demostrado funcionar para la recuperación. Tenemos unas lecturas. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién es un adicto? ¿Aquí hay más?
Mi nombre es Mitch y soy adicto. ¿Quién es un adicto? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban de una u otra forma en torno a las drogas. Cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumir y las consumíamos para vivir. En síntesis, una persona adicta es aquella cuya vida está controlada por las drogas. Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares, cárceles, hospitales y la muerte.
Gracias. ¿Alguien puede leer qué es el programa de NA?
¿Qué es el programa de Narcóticos Anónimos? NA es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a permanecer limpios. Este es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Solo hay un requisito para ser miembro, el deseo de dejar de consumir. Sugerimos que mantengas una mente abierta para poder aprovechar esta oportunidad. Nuestro programa consiste en una serie de principios escritos de forma sencilla a fin de poder seguirlos diariamente. Lo más importante es que funcionan. En NA no no te verás obligado a nada. No estamos afiliados a ninguna otra organización. No tenemos cuotas de inscripción ni se pagan honorarios. No obligamos a nadie a que firme ningún documento ni a que haga promesa alguna. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial. Y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona que puede unirse a nosotros sin que importe su edad, raza, preferencia sexual, credo, religión, ni la falta de esta última. No nos interesa saber qué droga consumías, ni qué cantidad, con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. El recién llegado es la persona más importante en nuestras reuniones, porque solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Nuestra experiencia colectiva nos ha enseñado que las personas que asisten a nuestras reuniones con regularidad se mantienen limpias.
Gracias. ¿Y por qué estamos aquí?
Mi nombre es Juan Solá.
Hola.
De Narcótico, ¿cómo? NA. ¿Por qué estamos aquí? Antes de llegar a Narcóticos Anónimos, no podíamos con nuestra vida. No podíamos vivir ni gozar de la vida como lo hacen otros. Teníamos que tener algo diferente y pensábamos hacerlo encontrándolo en las drogas. Anteponíamos su consumo al bienestar de nuestras familias, parejas e hijos. Teníamos que tener drogas a toda hora, a toda costa. Hicimos daño a muchas personas, pero sobre todo nos lo hicimos a nosotros mismos. Debido a nuestra incapacidad para aceptar las responsabilidades personales, no creábamos nuestros propios problemas. Parecíamos incapaces de afrontar la vida tal como es. La mayoría nos dimos cuenta de que con nuestra adicción nos estábamos suicidando lentamente. Pero la adicción es un enemigo de la vida tan astuto que habíamos perdido la fuerza para poder detenernos. Muchos terminamos en la cárcel o buscamos ayuda. ¿Dónde voy? Ya me perdí. No. Ayuda en la medicina, la religión o la psiquiatría. Ninguno de estos métodos nos bastó. Nuestra enfermedad siempre reaparecía seguía avanzando hasta que desesperados buscamos ayudarnos los unos a los otros en Narcóticos Anónimos. Después de llegar a Narcóticos Anónimos, nos dimos cuenta de que estábamos enfermos. Padecemos una enfermedad que no tiene cura conocida. Sin embargo, puede detenerse en un momento dado y la recuperación es entonces posible. Esa parte gracias. Me gusta.
Gracias. Bueno, en este momento les quiero introducir a nuestro orador que va a compartir su experiencia con nosotros, Abraham.
¿Me puedo sentar aquí?
Si quiere.
Me llamo Abraham y soy adicto. No hago muchas reuniones en español, pero lo hablo bien porque... Ah, por cierto, me llamo Abraham Smith. Y lo digo porque eso es parte de mi historia. Yo nací en Madrid, en España, de padre puertorriqueño y de madre blanca americana, en 1965. Y en esa época... Él no se podía casar con ella, por la cuestión de raza en Estados Unidos y tal, pienso yo. Esa es la historia que me he creado en mi cabeza. Me adoptaron unos afroamericanos a las 2 semanas de haber nacido. Y toda mi vida yo me he considerado afroamericano. Afroamericano viviendo en España, porque me crié en España. Y todo eso me dio ser candidato para este programa. O sea, candidato para ser adicto primero y luego para estar en este programa. Muchos días no quiero contaros mi historia porque creo que es una historia floja, que es una historia débil, ¿sabes? Pero tengo un sponsor que me dice que mi historia es mi historia. Y mi historia es la historia que tengo que contar. Y lo digo porque yo estaba aquí he estado en este programa desde, he estado clean o limpio desde el 2 de enero de 1996. Y estoy nervioso, perdonen. Y llegué aquí porque en Montgomery County, en Maryland, me arrestó la policía, me llevaron a la cárcel y me dijeron que tenía que ir, la jueza me dijo que tenía que ir a 2 reuniones del otro programa o de este. Y el primer día que fui a un meeting de Narcóticos Anónimos, el señor que oró, se dice en español, que el señor que oró, que contó su historia, era un heroinómano. Y yo no podía identificar con eso, porque yo nunca me he pinchado. Y tampoco he fumado crack y no he hecho muchas cosas que sé que si salgo otra vez las puedo hacer. Contó mi historia, no lo de usar heroína, pero el pain que tenía él, el miedo que tenía él, lo sentí. Y era la primera vez en mi vida que sabía que estaba en el sitio donde tenía que estar. Porque había ido a la misa de pequeño toda mi vida, mi madre me forzó a ir a misa todos los días y eso no ayudó. Pero ¿cómo llegué aquí? Al programa de Narcóticos Anónimos. Como les dije, nací en Madrid, en España, y me crié en España. Y en España es una cultura donde el beber y el no tomar drogas tanto, pero el beber está muy aceptado. Entonces, desde los 8 años yo bebía vino y desde los 10 fumaba tabaco. Pero mi primera adicción era la pornografía. A los 15 años encontré las revistas que tenía mi padre en su baño y me enamoré. Me enamoré de eso. Y hablo de eso porque es una cosa que sigue bloqueando mi espiritualidad hoy. Es una cosa con la que lucho todos los días, hoy. Encontré esas revistas y, como digo, me enamoré y vi que no tenía que tener una relación. Mis relaciones con las mujeres siempre han sido basado en eso, en una imagen, y no os quiero contar eso porque tengo una imagen que me he creado, me creé una imagen antes de venir al programa de lo que era yo. Una imagen que no se lo creía a nadie, menos yo. Y llego aquí y hago lo mismo. Yo siempre he sido uno que ha buscado Burning bush. ¿Cómo se dice burning bush? Eso. En la Biblia hay una historia del qué? Arbusto ardiente. Eso. Bueno. Y siempre he buscado eso. El milagro, pero siempre en tamaño grande. Cuando este programa está basado en milagros pequeños. Entonces, voy a volver al principio. lo que digo, empecé a beber a los 8 años, no seriamente, ¿sabes? Bebía con el señor mayor que vivía detrás de mí. Bebía de una bota de vino con el señor que vivía detrás de mí. Pero eso era aceptable. Yo iba a la tienda y compraba vino para mis padres y eso. Empecé a beber, y no, pero también a la vez lo que les conté. Yo soy puertorriqueño y de madre blanca, pero tengo en mi mente que soy afroamericano. O sea que desde el principio una confusión con lo que era o lo que soy desde el principio. Y nunca cabía dentro de ningún sitio. O eso es lo que pensaba yo, ¿sabes? Dentro de ningún grupo. Siempre me veía el que estaba afuera. Pero cuando llegué aquí, me di cuenta que da igual el color que seas, da igual el credo, da igual la religión, aquí todo el mundo pensamos igual. Que nunca cabíamos en los grupos sociales donde nos movíamos. O por lo menos eso es lo que he oído desde que estaba aquí. Que somos más iguales que diferentes. Entonces, yo fui... me crié en España y me fui de ahí a los 17 años. Y ya a los 17 años ya estaba bebiendo y todo eso, porque eso es lo que se hacía en España. Y me vine a Estados Unidos. Me vine a New Orleans, porque mis padres son de New Orleans. Y New Orleans era como... Para mí era como ir a otro planeta. O sea, era una sociedad completamente distinta a lo que sabía, a lo que conocía yo. Y lo mismo que me pasó siendo negro, puertorriqueño, blanco, lo que sea, con padres negros viviendo en España, me pasó cuando llegué a New Orleans. Llegué ahí y no cabía en esa sociedad, o por lo menos en mi mente no cabía ahí. Y me escapé con la droga, ¿sabes? Y eso es otra cosa, que yo siempre he querido venir aquí y contaros una historia de crack y de pincharme, de tomar heroína y todo eso, porque eso es lo que he oído aquí y eso es lo que gusta a la gente. No sé si le gusta a la gente, pero eso es lo que llama más a la atención. Pero yo nunca hice nada de eso. Yo fumaba marihuana y bebía, y punto. Y punto. Y eso es lo que me trajo aquí. Estuve en la universidad en New Orleans y acabé, y no sé cómo, pero acabé la universidad y me volví para España. Porque cuando acabé la universidad, juré que nunca, o sea, cuando volví a España, juré que nunca volvería a esta sociedad. Porque era una sociedad muy racista y una sociedad donde no cabía yo. Y me fui a España, pero lo que pasa es que en España yo era distinto también, porque yo era americano. Yo era americano y no tenía papeles para trabajar ahí ni nada. No cabía ahí ni cabía aquí. Pero sí cabía con la droga. Y llegué y volví a España y lo mismo. La adicción... Ahí es donde la adicción tomó su ritmo fuerte. Volví a España y volví a casa de mis padres. Volví a casa de mis padres y era como si hubiera, como si tenía 15 años de nuevo. No 15 años, era como si tuviera 18 años de nuevo. Porque volví a casa, no pagaba alquiler, manejaba el carro de mis padres y todo el dinero que ganaba era para la fiesta. Estuve en España 4 años después de la universidad y esos 4 años era un caos total. Lo único que hice es pasear y fiesta. Y una historia que, ¿sabes? Lo de no fumar crack y lo de no... no pincharme, no tomar heroína ni todo eso, es una cosa que siempre lo he hablado con mi sponsor. Y siempre le he dicho que no siento que sea parte de este programa porque no he hecho todo eso. Y me dijo que una parte de mi historia que pasó era que cuando vivía en España tenía el coche de mis padres. Y una noche, volviendo a casa a las 6 de la mañana porque mi madre quería ir a misa, volviendo a las 6 de la mañana después de estar de fiesta toda la noche, tuve un accidente en el carro y di vueltas de campana en el carro y acabé boca abajo. El coche acabó boca abajo y no me morí. Y vino mi padre. Y lo único que me acuerdo es que vino mi padre y el coche estaba boca abajo y oí su voz y me dijo que Dios tiene algo para mí. Y a los 2 años hice lo mismo, porque aquí no gusta repetir las cosas y no aprendemos. Hice lo mismo y pensé, el problema no era que bebía demasiado y no era que fumaba demasiado hachís. El problema era que iba en carro. No tenía un problema de alcohol ni de drogas. Mi problema era que manejaba el coche, que conducía. Entonces, dejé de conducir. Dejé de conducir porque había estropeado el coche y porque mi padre me dijo que ya vale. Y esto con 20 y pico años. 23, 24 años. O sea, yo viviendo una vida de 16 añero con 24 años. Y nada, eso siguió. Y al cabo de 4 años no tenía otra salida. El trabajo, había una base americana ahí, en Zaragoza. Y trabajaba en la base americana y se cerró la base y no tenía más remedio que volver a Estados Unidos. Y volví a New Orleans y la fiesta siguió. Pero llegó cuando volví a New Orleans ya no era divertido. Llegó un punto en España que no era divertido, pero no me daba cuenta. Porque como lo hacía todos los días, yo pensaba que era divertido. Volví a New Orleans y lo mismo. Fumar marihuana, etcétera, etcétera. Y me acuerdo un día, estaba con unos amigos, hay un lago en New Orleans que se llama Lake Pontchartrain, donde va toda la gente los domingos para estar ahí. Y estaba con mis amigos tomando mi lo que sea, scotch o lo que sea, fumando mi marihuana y tal, y un amigo mío, esto era 2 años antes de venir a Narcóticos Anónimos. Y un amigo mío me miró y me dijo que parecía que no me estaba divirtiendo. Y en vez de decirle que sí que me estaba divirtiendo, le puse a parir, como decimos en España, y le dije que sí me estaba divirtiendo. Y cuando vine aquí, me acordé de esa historia porque me acordé que en aquel entonces ya esto de estar tomando todos los días y de estar bebiendo y de estar de fiesta todos los días ya no era divertido. Ya no era divertido. Era una cosa que tenía que hacer. Y es lo único que sabía. Y estaba viviendo la vida esa en New Orleans y mi hermano es militar y estaba en Fort Meade, que está ahí en al lado de Columbia, Maryland. Estaba destinado ahí y vino a New Orleans un día, me vio cómo estaba viviendo y me preguntó si quería venir aquí a Maryland a vivir. Y yo pensé, bueno, eso sería buena idea, porque si voy a Maryland, si hago un cambio geográfico, todo cambiará. porque aquí en Maryland no hay drogas. No hay drogas y no hay fiesta. O por lo menos yo no conozco a nadie que haga, no conozco a nadie en Maryland que haga eso. Y decidí venirme a Maryland. Y vine con una bolsa de marihuana porque no sabía a nadie aquí, no conocía a nadie aquí. Vine con mi bolsa de marihuana y estuve aquí. Se me acabó la María y seguía bebiendo, pero dejé las drogas. Dejé de fumar marihuana porque no tenía y no conocía a nadie. Y pensaba que esto se está mejorando. O sea, sin programa ni nada. Dejé de fumar y encontré trabajo. Encontré trabajo. Y ustedes saben que nosotros los adictos nos conocemos. Sin conocernos, sabemos quiénes somos. Y lo digo porque en este trabajo, nada más, en la primera semana, sabía quién eran los drogadictos. Sabía quién eran los drogadictos y, claro, como buen adicto, me junté con ellos. Me junté con ellos. Y nada, como os digo, no, yo simplemente fumaba marihuana. Yo no tenía... Yo era de todo. Yo era rastafari, todo para justificar el uso de la María, ¿sabes? Pero... Encontré el trabajo, encontré a los adictos y nada, la fiesta empezó otra vez. Pero ahora lo que pasaba es que no tenía ni a mi familia ni a los amigos, porque en España y en New Orleans tenía buenos amigos, porque yo había vivido en New Orleans antes, pero en Maryland no conocía a nadie. Entonces era una cosa que yo compraba a la María y lo fumaba solo, y bebía solo, y estaba solo. Tenía un apartamento... No, primero vivía con mi hermano, y con su mujer y con su hijo. Y claro, yo seguía mi ritmo, y se dieron cuenta que estaba haciendo lo que estaba haciendo, y me echaron de casa, me echaron de la casa. Y cuando el día que me echaron, mi hermano, como siempre ha hecho mi familia, no se dio cuenta de que yo estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿sabes? O no es que no se daba cuenta, pero es que no se quería dar cuenta. Y su mujer me dijo que me tenía que ir. Y claro, como buen adicto dije, ¿tú cómo sabes que yo estaba fumando marihuana? Cuando era obvio que lo estaba haciendo. Era obvio. Y yo nosotros siempre somos los últimos en darnos cuenta de que todo el mundo sabe lo que estamos haciendo, menos nosotros. Entonces me fui a vivir a Columbia, Maryland. Y en Columbia, Maryland, no sé si lo conocen ustedes, Columbia, Maryland tiene un edificio de 9 pisos. Uno, creo. Ahora tendrá más, pero cuando en el 95 tenía uno. Y yo fui a vivir ahí porque yo iba a y cuando fui a firmar el papel para el apartamento, para el piso, me dijeron que había un piso en el tercero y en el noveno. Y dije, quiero el piso del noveno porque cuando fumo, el humo subirá. Y ahí así nadie se dará cuenta que estoy fumando. ¿Sabes? Y estaba solo. Estaba, como decimos, estaba más solo que la una. Estaba saliendo todas las noches, yendo a la discoteca, tal, solo. Solo. No tenía los amigos que tenía en New Orleans y en España para esconder mi adicción. Llegaba a casa, me fumaba mi marihuana y nada. Había un vacío espiritual, como se dice aquí, que ahora que estoy en este programa sé que lo que era. En aquel entonces no sabía lo que era. Sabía que me sentía horrible todos los días, pero no sabía que era el vacío espiritual. Entonces la chica los adictos en el trabajo donde trabajaba yo no eran adictos. Yo era el adicto. Ellos fumaban, pero no. Una de las personas, su hermano vendía marihuana en Langley Park. Ustedes conocerán Langley Park alguno. Yo iba de Columbia todos los viernes, salía del trabajo a las 8, iba a Columbia, de Columbia, Maryland, a Langley Park, porque claro, en Columbia, Maryland no había marihuana. O yo no conocía a nadie que tuviera. Me iba a Langley Park todos los días al 7-Eleven de la calle, creo que es la 193, University Boulevard. Hay un 7-Eleven ahí, que por cierto, hoy vivo a 3 minutos de ese 7-Eleven. La ironía de este programa. Y todos los viernes a las 8 salía, llegaba ahí a las 8 y 10. O no, 8 y 10 no, 8, 8 y media, 8 y 20. Y me acuerdo, la octava vez que fui, a la vuelta me paró la policía. O sea, todos los viernes a las 8 y media estaba yo en el 7-Eleven. Y claro, coño, si voy 8 fines de semana seguido a comprar marihuana, alguien me va a ver. Me paró la policía a la vuelta. Y me acuerdo que cuando me paró la policía, se encendieron todas las luces y oí una voz. Y la voz me dijo que tengo que hacerte esto porque tú no lo has podido coger de ninguna otra manera. Y hoy sé que esa voz era la voz de mi higher power, eso, de mi poder superior, que lo llamo Dios yo. Me dijo que no, y yo, o sea, me dijo la policía que saliera del coche y me preguntaron que si tenía algún narcótico, y claro, lo primero que hacemos es decir que no. Habían visto toda la transacción y todo. Y dije que no, yo no. Y al cabo de 20 segundos, acojonado, como decimos en España, estaba acojonado y dije que sí. Y me llevaron a... Hay una estación de policía en Silver Spring. Esta es la primera vez en mi vida que había estado arrestado, que había sido arrestado. Y tenía mucho miedo. Me llevaron a la estación de policía y me pusieron en un cuarto con una luz, un foco ahí brillándome en la cara como si fuera eso, yo qué sé. Y el tipo que medía como un enano preguntándome que de dónde había comprado eso, que bla, tal, tal, tal. Y yo no dije mucho porque en aquel entonces no, estaba asustadísimo. Me llevaron a Seven Locks y cuando me metieron en la celda, era como cuando cerraron la puerta, era como no entendía cómo había llegado a ese punto. No entendía cómo había llegado a ese punto. Y nada, dije que yo no lo dije. Mi poder superior me dijo que algo tiene que cambiar. Y nada, como os dije, fui al tribunal, me dijeron tienes que ir a dos reuniones de el otro programa o de Narcóticos Anónimos. Tienes que ir a hacer 40 horas de community service. ¿Cómo se dice en español? Eso, claro. ¿Cómo se va a decir? Servicio a la comunidad y ¿qué más? Ah, un año de probation. ¿De qué?
Probación.
Eso, de probación. ¿Se dice así en España? De probación. Y nada, y lo que tenía yo la noche que me arrestaron eran dos bolsas de $10 de marihuana. $20 de marihuana me costaron $2,000. Por la abogada y todo eso. Entonces fui, lo que os dije al principio, fui la primera reunión de Narcóticos Anónimos fue en Canesville, Maryland. Y llegué ahí asustadísimo otra vez, con una gente que no, que para mí que no tenía nada que ver conmigo, y oí mi historia. Oí mi historia del sufrimiento que había pasado el tipo ese. Y nada, desde entonces he seguido viniendo a reuniones de Narcóticos Anónimos. Encontré un home group.
Grupo madre.
Grupo madre. Encontré un grupo madre en Colombia. Me dijeron que encontrara un grupo madre y que encontrara un sponsor. Me encontré un sponsor también. Y nada, me acuerdo que a los tres meses le dije al sponsor que... No, primero había un señor mayor que siempre se sentaba atrás en la reunión del home group ese, del grupo madre. Y siempre todas las semanas me preguntaba que si tenía sponsor. Esto los primeros tres meses, toda la semana lo mismo. Diciendo que, coño, qué pesado, voy a conseguir un sponsor para que me deje en paz el viejo este. Y conseguí un sponsor. Y al cabo de tres meses le dije al sponsor que había acabado mis tres primeros pasos y estaba preparado para hacer mi cuarto. Y me dijo que tranquilo, que esto lo haremos con calma y que tienes tiempo. Que no es una carrera, es un maratón. Y nada, desde entonces he seguido viniendo a reuniones de Narcóticos Anónimos. Al cabo de no sé cuánto tiempo, 2 años o 3 años de estar en el programa, hice mi cuarto paso. Y solo digo esto porque es mi historia. Yo tengo un doctorado en historia. O sea, soy profesor de historia, y para tener un doctorado en historia hay que escribir una tesis doctoral de 250 páginas. Y os digo esto porque yo hice el cuarto paso, lo que pensaba yo era mi cuarto paso, que era un cuarto paso de 80 páginas. Y se lo di a mi sponsor, esto a los 3 años de estar aquí, se lo di a mi sponsor y me dijo que escribo muy bien, que es muy bonito este libro que he escrito, que este libro corto que he escrito, esta novela, pero no era mi historia. Yo hablé de todo lo que me había hecho todo el mundo, pero no hablé de mi parte en el proceso. Y me dijo que volviera a hacerlo otra vez. Y eso fue hace 12 años, o 11 años. No, hace 12 años, no, hace 10 años. Y llevo 10 años intentando hacer mi cuarto paso. No haciéndolo, porque si hubiera intentado hacerlo, lo hubiera hecho ya, sin hacerlo. Esto lo cuento porque el otro día me pidieron hablar en una reunión en Laurel, y llegué ahí, y lo único que podía decirles al grupo es que no había hecho mi cuarto paso y no tenía nada que decir. Que este programa, que no había funcionado para mí y no tenía nada que decir. Y desde entonces hasta ahora he estado escribiendo. Porque de la vergüenza que sentí en esa reunión, y la vergüenza esa que sentí yo era una creación en mi mente. Porque después de hacer el share en esa reunión, después de hablar en la reunión, todo lo que me dijo la gente era apoyo. Eran cuestiones de apoyo, para apoyarme. Y nada, escribiendo, me he dado cuenta que está este yo he yo ¿cómo se dice eso? sin hacer, o sea, sin jugar mi parte, sin hacer mi parte en este programa, este programa me ha hecho mejor persona. Pero aún así tengo mucho trabajo que hacer. Y lo que os conté al principio, la adicción esa a la pornografía es una cosa que me da muchísima vergüenza hablar, ¿sabes? Y es una cosa que me he dado cuenta, me di cuenta hace unos cuantos años que es un problema. Es un problema porque yo estoy casado y tengo hijos. Y cuando estaba solo era un problema, pero daba igual, porque estaba solo, ¿sabes? Pero ahora es un problema. Y como os digo, es una cosa que no me gusta hablar. Que no me gusta hablar. Pero también es una cosa que me mantiene estancado. ¿Me entendéis? Me mantiene estancado donde estoy. Y nada, es una cosa que mi sponsor me dice que ya pasará y que... Pero es una cosa que lo pienso todos los días. Y no he usado desde el martes pasado. Y para una persona que miraba porno todos los días, que llevo mirándolo todos los días 15 años, para no verlo, para no mirarlo, es como no fumar marihuana, es como no beber. Para mí es una cosa muy difícil. Hoy sé que este programa me ha ayudado muchísimo. Y sé que sin este programa no estaría aquí. Hay una reunión en Christian Street, en Baltimore. Y el nombre de la reunión creo que es... Teníamos que haber estado muertos. ¿Eh? We should have been dead. Eso, teníamos que haber estado muertos. Y no sé si tendría que haber estado muerto. Pero viviendo la vida que viví, volcando coches, conduciendo completamente ciego, supongo que tendría que estar muerto. Sé que tengo mucho trabajo que hacer. Y sé que si me doy una oportunidad, lo puedo hacer. Y sé que si no, lo más importante que no he hecho en estos 12 años es no usar un día a la vez. Un día a la vez no he usado. Y solo con eso me da una oportunidad para seguir en este programa. ¿Sabes? Y ahora estoy en un punto de mi vida que no tengo más remedio que seguir, ¿sabes? Y como os he dicho, he estado escribiendo esta última semana solo, todos los días. He estado escribiendo porque sé esa es la salida, sé que esa es la salida. Me siento mejor hoy que me sentía el martes cuando hice la reunión en Laurel, porque he contado mi historia. Esa es mi historia, es lo único que tengo, ¿sabes? Es lo único que tengo, es mi historia. Me llamo Abraham y soy adicto. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, tenemos como media hora, si alguien quiere compartir.
Te llamo yo, te la llamo yo. Me da igual. Ah,
no. Bueno, soy Abraham y soy adicto.
¿También?
Hola, Abraham. Ajá.
Es una bendición de mi poder superior estar aquí en Maryland. Pero más de todo, yo nací en Miami y me acostumbré a reuniones en español. Soy cubano y mi primer reunión de Narcóticos Anónimos era en español, así que en sí me relaciono más con ella. Y me ha dado tanto orgullo de poder venir a estos dos días a una reunión en español. Porque a pesar de que somos adictos, tenemos algo más también bien lindo, que somos latinos. No importa dónde sea, puertorriqueño, colombiano, cubano. Y como dicen en mi país, la verdad que las tienes de acero en venir y decir lo que tu problema es y ponerte bien honesto, porque esos secretos son los que te impiden de que salga todo ese inventario, ese veneno que te saca, y venir delante de gente que somos adictos todos igual, pero y decir la verdad de cómo te sientes, cómo estás con tu pornografía, eso se toma bastante coraje. Porque a mí lo que me ha pasado es que cuando esos secretos yo los pongo en el closet, y es como poner un calzoncillo sucio en el closet, lleno de mierda, perdona la palabra para ustedes las damas, ok. ¿Y qué pasa? Es que, sí, soy cubano, así que, cuando vienes a ver todos esos secretos y toda esa mierda, vaya, han cagado la casa entera, ok. Y cuando vienes a ver ya no sabes lo que hacer. Es como nosotros los adictos, que cuando decimos una mentira, ya solamente nosotros no la creemos. Todo el mundo es el problema. El problema para mí era Miami, porque tú sabes, porque soy cubano y porque la droga es muy fácil allá y muy pura. Así que, ¿qué hago? Me mudo, un cubano de Miami, me mudo para Knoxville, Tennessee. Yo era una especie bien rara ya, y dentro de 4 días ya estaba usando mi droga primero empecé tomando y enseguida terminé con mi droga de preferencia, y me di cuenta, estoy solo y sigo en lo mismo. Estoy solo en otro lugar y sigo en lo mismo. Lo que pasa es que ahora tengo que hacer algo. No tengo mami ni a papi para correr, ¿ok? Porque a ellos no me quieren ver. Y no estoy en Miami. Así que tengo que enfrentármelo y buscar un padrino, ¿ok? Que sepa trabajar los pasos. Y ya yo sabía entendimiento de Dios, pero me lo hicieron bien fácil y bien espiritual. Algo que hace que el sol suba, algo bien sencillo. Y entonces empezar a vivir de una manera bien espiritual. Yo no podía entrar, estar haciendo cosas que no eran espiritual y entonces decir, bueno, yo no he usado. Sí, ok, pero estás robándote esto, estás durmiendo con esta mujer que está casada. Entonces, eso no son cosas espirituales. Esas son cosas que pronto corrompen lo que estoy tratando de cumplir. Es tanta bendición de que esté aquí hoy. Y estoy bien orgulloso. Gracias por dejarme hablar.
Después.
Buenas noches, soy Vivian, soy adicta.
Hola, Vivian.
Y de verdad, el día de hoy puedo decir que soy bendecida por el programa de Narcóticos Anónimos y por tener una relación o aprender a tener una relación con mi Dios. Porque, claro que al comenzar esto, yo no decía que esto era una bendición. He aprendido mucho, especialmente más que todo de quién soy yo. Estoy trabajando un cuarto paso, así que lo estoy viendo claritico, quién soy yo. Y por qué hago las cosas que yo hago, por qué tomo las decisiones que yo tomo. Yo creo que toda mi vida, cuando yo me siento a pensar, por este gran cuarto paso que estoy haciendo. Veo un patrón que me está demostrando por qué yo hago las cosas que hago. Toda mi vida, antes de la droga, yo siempre he tratado de llenar un hueco que no hay fondo. Siempre, yo nunca me he sentido parte de, nunca me he sentido lo suficientemente buena para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces, ¿qué es lo más fácil para hacer? Sino agarrar cosas afuera de mí, como hombres, shopping, cualquier cosa que me haga no sentir lo que tengo que sentir. Como la avestruz metiendo la cabeza en un hueco y aquí no me ve nadie, ¿no? La última vez que yo usé, yo siempre pensaba de que, no, pues espérate, lo que voy a hacer es me mudo, me fui para Miami, dizque a limpiarme. Una vez que me mude, tengo ya mis hijas, el papá de mi hija y la casita y lo que el problema, como dicen siempre, yo fui con esa mudanza. Bueno, ciertas cosas pasaron, mataron al papá de mis hijas y me encontré yo sola en Miami. Con dos hijas, no conocía a nadie, mami ya estaba aquí. ¿Y qué hago? Pues soy buena en crisis porque toda mi vida casi ha sido crisis, causadas por mí. Pero no fue mucho, no duré mucho tiempo para encontrar los sitios. Soy cantante, entonces la rumba estaba hecha, ¿no? Y esa es una de las cosas que también yo usaba para tapar el low self-esteem que yo tengo, ¿ya? O sea, estando en la tarima y la atención que te da la gente, y que el traguito, que el pasecito, que esto y lo otro, estaba en mi gloria, ¿sí? Pero nunca viendo de verdad para dónde voy. Con tal de no sentir, con tal de no mirar y de mentirme a mí misma. Yo creo que el programa aquí, lo que me han enseñado, lo más importante es ser honesto con sí mismo. Porque yo me puedo parar aquí a decirte, mira, yo estoy perfecta, yo me puedo vestir bien y esto y lo otro, pero ¿quién soy yo cuando nadie está mirando? ¿Qué es lo que pasa cuando después de que cierro yo esa puerta? Porque muchas veces cuando yo cierro esa puerta, acuesto a mis hijas temprano y me pongo a fumar, porque nadie me está mirando, porque no quiero sentir. No quiero aceptar. La última vez que yo fumé, bueno, ya comencé con la marihuana, alcohol, pero encontré mi gloria en el crack. Esa droga hacía que no sintiera yo nada, ni mierda sentía. Y la última vez, me acuerdo muy bien porque yo llegué a un tiempo donde no quería seguir usando. No quería morir así. Pero tampoco no tenía ni idea cómo vivir. Ni para adelante ni para atrás. ¿Qué hago? En esos días yo pedía que, Dios mío, que este sea el último. Sácame de esta vida. Y siempre despertaba otra vez. Otra vez, otro día, a comenzar a hacer todo lo que tenía que hacer. Fueron mis hijas. En ese entonces, de 11 y 7 años, las que me dijeron a mí, mamita, vete a buscar ayuda. Mis hijas, porque yo no sabía qué hacer. Y lo que he visto en toda mi vida es en este proceso, odio esa palabra porque me gustaría que me lo dieran así, ¿no? En este proceso es de que Dios siempre ha estado ahí, las respuestas siempre han estado aquí en mi cara, lo que pasa es que yo siempre quiero mirar para el otro lado, Ay, no me gusta cómo se ve eso. ¿Sí? Y me fui para Colombia, a un centro de recuperación. Un sitio que de verdad yo necesitaba, ese sitio. Y ahí fue donde yo acepté, admití con todas las células de mi cuerpo que yo soy adicto.